Doctor Martín Lema, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Daniel, un placer estar acá.
Igualmente, para nosotros le agradecemos estos minutos aquí en la Mañana del Espectador. Recién estábamos detallando lo que es parte de la postura oficial sobre esta polémica en torno a la provisión gratuita de medicamentos de alto costo, un asunto que desde hace muchos años genera una fuerte polémica y además despierta sensibilidades. Estamos hablando de vida, de muerte, de circunstancias humanas, de historias sumamente delicadas. El Estado, por lo que decíamos, tiene sus razones. Hay algunas científicas, otras de corte técnico y también económicas, que algunas veces van por un carril distinto a esa legítima esperanza que tenemos todos como pacientes y que tienen aquellos pacientes graves que desean contar con medios para costear un tratamiento y además cuyo destino muchas veces es resuelto por un juez y no por un médico. El Ministerio de Salud compareció por este tema en el Parlamento, fue convocado por usted En función de eso querría conocer en principio qué impresión le dio la explicación del ministro, las respuestas a sus inquietudes. ¿Respondió todo lo que le preguntó?
No quedamos conformes para nada con la presencia del ministro Basso el martes en la Comisión de Salud.
¿Dónde flaqueó esa presentación?
Nosotros esperamos que anuncie acciones concretas, medidas concretas y un espíritu mayor de lo que debe ser la autocrítica, ¿no? Yo recién escuchaba un poco el informe que estaban pasando y uno de los temas era el tema de la judicialización. Lo primero que hay que decir que en realidad cuando el paciente recurre al Poder Judicial es porque el Ministerio de Salud Pública está omitiendo su asistencia.
Omisión de asistencia. El propio Ministerio lo comete desde su punto de vista.
Eso, por eso tiene que el paciente recurrir a la justicia para poder acceder a medicamentos que son indicados por médicos. Esto nunca hay que perderlo de vista. Y medicamentos que están habilitados para comercializar. Pero aparte, en una república y en un Estado de Derecho, la separación de poderes y la oportunidad que se le da al ciudadano para poder recurrir a la justicia cuando considera que tiene un derecho lesionado es una garantía de nuestro país. Y a su vez, es tanta la paradoja que se ha dado con el tema que recién bien se decía en el informe, los que estarían, entre comillas, judicializando también es el propio Frente Amplio cuando desde el despacho de una diputada se anuncia que se van a promover acciones dando por sentado y por hecho que esas acciones iban a terminar en buen puerto.
Este comentario suyo, Martín, nos lleva a decir que se está también politizando el tema.
Se dio el tema, esa charla el otro día en la Comisión de Salud, Daniel, lo que usted dice es muy oportuno. Yo tengo la mejor convicción de que la profesión nuestra es de las profesiones más altruistas del mundo. Y a veces cuando decimos se politiza un tema, es como que se demoniza un tema. Y en realidad yo creo que los políticos, politizando temas importantes, en realidad estamos haciendo aquello que tenemos que hacer y para lo que la gente nos paga, que es para trabajar con profundidad en este tipo de temas.
Claro,
que el tema sea sensible y engorroso, no nos tiene que quitar la responsabilidad de enfrentarlo. Y una cosa que quiero decir, Daniel, que yo lo comentaba antes de empezar el programa, nosotros empezamos con una exposición escrita muy sencilla al ministro de Salud Pública hace más de dos meses, en la cual le expresamos la situación de la ordenanza y le solicitábamos que agarre este tema y lo trabaje con seriedad y con responsabilidad. ¿Sabe lo que nos contestó el ministro, Daniel? No nos contestó absolutamente nada. Ni siquiera nos llamó por teléfono. Entonces, nosotros, que tenemos un compromiso y lo vamos a seguir teniendo y cada vez más intenso con este tema, hemos ido evolucionando en un tema que es sumamente importante y porque sea engorroso, no quiere decir que tengamos que esquivarlo, todo lo contrario, hay que enfrentarlo con mucha más fuerza todavía.
Le preguntaba respecto a la politización, porque es correcto lo que usted señala, está bien que los políticos se ocupen de los grandes temas, para eso los elegimos. Lo que muchas veces el ciudadano se pregunta es si todo no se reduce luego a esa tensión para obtener el rédito político menor.
Eso va en cómo haga uno la política. Es como todos los aspectos de la vida. Hay humoristas que hacen reír y otros que se ríen de la gente. Hay políticos que están para cambiar el mundo y otros que están para otra cosa. Yo conozco en todos los partidos políticos de los dos estilos. Y me llena de satisfacción decir que conozco políticos de otros partidos políticos que también tienen suma convicción y tienen un interés legítimo y buenas iniciativas. En el Partido Nacional no tengo ninguna duda que es así, porque lo he hablado con prácticamente todos los compañeros. Pero hay que ser, a ver, acá hay un tema que es lo que decíamos al principio. Acá estamos reclamando acciones concretas para que la gente pueda llegar a acceder a estos medicamentos sin tantas desigualdades.
Bien, simplemente un comentario que también leíamos en el informe referido a declaraciones de su colega, la diputada Graciela Bianchi, a la que enviamos aquí un saludo también. Dice, cuando ponemos la salud en manos de personas que no entienden absolutamente nada de salud, como son los jueces y como somos los abogados, la cosa se complica. Un primer comentario, Daniel, porque, Martín, porque usted además es abogado.
Sí, hay una vamos a una descripción de la realidad. Lo que los jueces fallan, primero que previamente hay una indicación médica. Por lo tanto, antes lo indicó un médico. Segundo, la mayor cantidad de medicamentos que estamos tratando, por no decir todos, están aprobados por la FDA, están aprobados por otras agencias internacionales como puede ser la EMA europea, están en las pautas de la Cátedra de Oncología de la Universidad de la República. Incluso ayer estuvimos repasando ante las declaraciones que nos sorprendió bastante del ministro Basso, estuvimos repasando las más de 400 hojas que hay en el año 2014 sobre las pautas de la Cátedra de Oncología, y son medicamentos que están habilitados para comercializar. Muchos de ellos hace más de 5 o 6 años que están habilitados para comercializar. Entonces, cuando un juez falla, en este caso, no estamos hablando que está en manos de abogados, estamos hablando que el Ministerio de Salud Pública no hace lo que tiene que hacer, y como se lesiona un derecho, el paciente recurre a la justicia, y acá vemos varias de las desigualdades que se vienen presentando. El que tiene plata, Daniel, puede acceder a estos medicamentos. El que no tiene plata no puede acceder a estos medicamentos. Es una política un poco neoliberal la que tiene el Frente Amplio con respecto al tema de salud, en particular con respecto a este tema puntual.
¿Por qué lo configura en esos términos de neoliberalismo en la aplicación de estas medidas?
Porque el que tiene dinero puede acceder sin ningún inconveniente a estos medicamentos. Y ayer el ministro Basso, para mí totalmente desinformado, para mí no, totalmente desinformado, hablaba de que no son eficaces. ¿Cómo es que se permite el comercio y se habilita a comprar medicamentos que supuestamente no son eficaces? Es decir, que aquel que tiene dinero, que vaya, la gaste, consuma, y aquel que no tiene dinero, lamentablemente, no tiene ni siquiera la oportunidad de intentar acceder o probar con ese medicamento, que reitero, lo indica un médico.
Claro, el ministro también pone énfasis, y lo decíamos hace algunos minutos en ese informe, en el costo-eficiencia de un medicamento. Y además entiende que si se masificara la entrega de estos medicamentos, el propio sistema no podría sostenerse.
Bueno, sería bueno ver en qué se basa, porque el ministro Basso no supo contestarnos de qué cantidad de pacientes estamos hablando que no están recibiendo el medicamento por esos medicamentos no encontrarse dentro del FTM. Se lo preguntamos dos veces el martes, por eso decimos que es totalmente insatisfactoria la comparecencia del ministro. Habla de un costo eficiencia, el cual ni siquiera sabe acreditar cuántos uruguayos, precisan tratamientos alternativos, ya que se les niega el medicamento, que aparte se les niega, y vamos a hacer otras observaciones, porque el ministro, yo escuché ayer las declaraciones del ministro, y le digo, y hago un pequeño paréntesis, en la Comisión de Salud, y lo quiero decir públicamente, yo he destacado que las referencias que tengo del ministro de Salud Pública son muy, pero muy buenas. Me han hablado muy bien de él como persona y me han hablado muy bien de él como profesional. Cierro paréntesis porque eso no obstaculiza para nada dar mi opinión sobre el tema, que es cruda y es fuerte. Pero no sé en qué se está basando el ministro, porque no sabe dar respuesta ni siquiera de cuántos uruguayos estarían precisando el medicamento. Y a su vez, el ministro cuando dice y cuestiona la eficacia, como hizo en el día de ayer en algunas declaraciones, o el ministro Basso está mintiendo o el ministro Basso está desinformado. Cualquiera de las dos hipótesis, la verdad, son gravísimas. Que el ministro de Salud Pública hable de eficacia, cuando en la ordenanza, en el inciso primero, tenemos tres medicamentos. De esos tres medicamentos, el número uno de esos medicamentos está aprobado por la FDA en el año 2004, registrado en Uruguay, es decir, habilitado para comercializar en el año 2009, Está en las pautas de oncología en la Universidad de la República, está en el programa contra el cáncer, nacional, el programa nacional contra el cáncer. El segundo medicamento de que hace referencia a la ordenanza está en hay más de 6 cartas que nosotros leímos en la Comisión de Salud Pública de especialistas que recomiendan incluir ese medicamento al FTM. En el año 2009 estamos hablando que ya se solicitaba eso. El tercer medicamento que hace referencia a la ordenanza está incluido en el FTM, pero después hay que protocolizarlo para las diferentes patologías. Está para cáncer renal diseminado, pero no así para cáncer de hígado primitivo, cuando en la página 193 de las pautas de la Cátedra de Oncología de la Universidad de la República habla en forma contundente de la eficacia que tiene este medicamento. Por lo tanto, el ministro evidentemente no está informado de cuáles son los beneficios y cuáles son las recomendaciones al respecto para poder acceder. Y una cosa más, Daniel, que aparte el ministro se contradice a sí mismo, no solamente a través de las declaraciones. El Ministerio de Salud Pública entra en contradicción constante cuando, con una ordenanza, excluye medicamentos, en los juicios apela sentencias invocando esta ordenanza, y aún teniendo sentencias favorables, basándose en esta ordenanza, así todo ha realizado excepciones. Entonces, por la vía de los hechos, es contradictorio también.
Bueno, cuando usted se refiere al FTM, estamos hablando del formulario terapéutico de medicamentos. Basso, además, cita un criterio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a que estos tipos de gastos son costo efectivo cuando son menores al 1% del PBI per cápita y no son costo efectivo cuando supera el 3%. O sea, cita también lo que son estudios internacionales, ni más ni menos en este caso, asociados a la Organización Mundial de la Salud.
Yo creo que Basso, en vez de estar justificando por qué no hace las cosas, tiene que empezar a hacer las cosas. Porque hay otros medicamentos que integran el FTM que, primero, tienen menos eficacia en la sobrevida de algunos que se expresan en la ordenanza, y que ese criterio de la Organización Mundial de la Salud tampoco se estaría aplicando en medicamentos que ya están incluidos en el FTM. Acá nosotros queremos superarnos. Uruguay tiene que ser modelo. Si se habla de un sistema nacional integrado, que a mi entender es un eslogan, y se expresa como modelo, ¿por qué en este caso no se intenta ser modelo? Porque aparte, para mí este es un claro ejemplo donde el sistema de salud muestra y materializa lo que ha sido un fracaso de las políticas del Frente Amplio, porque eso también lo podemos ver en las metas asistenciales. Hay un corte que se está dando que la gente de menor cantidad de recursos y en los sectores más vulnerables tiene muchas más dificultades en el acceso a una salud acorde a lo que expresa el artículo 44 de la Constitución. El Ministerio de Salud Pública está muy lejos de estar cumpliendo con la Constitución. Y yo creo que Basso tiene que dejar un poco las excusas y ponerse a leer un poco más en el tema. Y en esa lectura dar la solución concreta, porque realmente se precisan cuanto antes, urgen las soluciones.
Vamos a hacer una breve pausa. Antes de ella, en todo caso, Martín, cuénteme cuál fue su preocupación concreta para ocuparse de este tema. O sea, ¿hubo algún caso específico que provocó que usted empezara a solicitar información? O sea, algo así como un disparador, un detonante de esto.
Sí, un detonante que no empezó por un caso puntual. El 20 y el 21 de abril me invitaron a ser ponente en una conferencia de bioderecho. En esa conferencia, con un grupo de asesores, empezamos a estudiar, a ver en qué podíamos llegar a aportar algo, que no sea hacer un cumplido, sino cumplir con la responsabilidad de comunicar una preocupación que debe estar en la clase política, y empezamos a trabajar este tema. A los pocos días, viendo el diagnóstico del problema que presentaba la ordenanza, que una ordenanza inconveniente, ilegal e inoportuna, se lo expresábamos por escrito al ministro Basso con la intención de tener una respuesta y a partir de esa respuesta poder empezar en un diálogo tendiente a superar y poder mejorar el tema. Lamentablemente no la recibimos. Pero Daniel, contestando concretamente a su pregunta, le digo que fue estudiando porque, bueno, entre otras cosas, es lo que debemos hacer para tratar de mejorar la realidad.
Bien, una decisión allí que tiene que ver con una excepción con el hijo del ex senador Alberto Cid, ex senador Frente Amplista Alberto Cid. Esto ha generado cierta controversia. ¿Tomó nota de ese aspecto?
No he manejado nunca el nombre públicamente. Me voy a mantener siempre en la reserva y en el respeto. Y quiero decir una cosa, quizás políticamente incorrecta, pero es lo que uno siente. El destinatario del medicamento lo que hace es lógico cuando busca por todos los medios acceder a ese medicamento. Yo creo que yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo y creo que cualquier ciudadano que le determinen esa patología y que haya una indicación médica, trataría de cualquier forma de conseguir el medicamento. El que acá cae en desigualdad, en injusticia y en contradicciones es el Ministerio de Salud Pública. Porque así como decimos que se entiende lo que pasó en este caso puntual, también no se entiende en un montón de casos en los cuales nos ofrecimos a manifestar al ministro Basso de qué casos estamos hablando para que a través del principio de igualdad, en vez de excepciones, sea universal una política que tenga una cobertura tendiente al tratamiento que requieren los pacientes. Eso es lo que nosotros cuestionamos, la desigualdad. Toda esa gente que lamentablemente no puede acceder a un medicamento porque no tiene la suerte de que el Ministerio de Salud Pública realice una excepción.
Algunos comentarios, algunos mensajes de la audiencia. Es un tema, como decíamos al comienzo, que despierta mucha sensibilidad. Dice, yo no tengo ninguna convicción de que los médicos son altruistas. Me apoyo en los honorarios desmesurados en relación al país donde viven. Dice un oyente, me refiero a cirujanos, anestesistas y oncólogos, entre otros. Después otro, no sean ingenuos, me van a decir que todos los medicamentos son efectivos. Hay muchos medicamentos que se aprueban por el lobby de los laboratorios. A propósito de eso, el ministro Basso dijo que es evidente que en este tema hay muchos intereses en juego. Alertó sobre la presión que ejercen ciertos sectores para que un medicamento ingrese de cualquier forma al mercado. ¿Pondera este tema, Martín, a la hora de plantear estos asuntos para que no se interprete como que está también jugando un partido a favor de los laboratorios, por ejemplo?
El otro día se dio el tema de los intereses que podían llegar a haber en este tema.
Que son poderosísimos desde el punto de vista económico.
El Ministerio de Salud Pública, el interés que tiene que tener es el interés de los pacientes. Y velando por el interés de los pacientes es quien debe poner los límites. Una previa, y ya vamos a la pregunta. No hablamos de todos los medicamentos, así sin sentido y demás. Hablamos de medicamentos de eficacia y seguridad comprobada por todos los que hemos dicho a nivel internacional, en las pautas de oncología y demás. Y no estamos hablando de canilla libre de medicamentos y sin pruebas ni nada por el estilo. Estamos hablando de ciertos medicamentos.
Sí, abro un paréntesis, diputado, porque el Ministerio ha señalado y ha puesto énfasis en que la mayoría de aquellos medicamentos otorgados mediante amparos judiciales carecen de evidencia científica.
Bueno, eso no es así. Eso no es así. No es así, y es más, ayer lo dijimos en un momento, es tan sensible el tema y es tanto justamente los intereses, que en lo personal no tengo ningún inconveniente a sentarme públicamente con el ministro Basso a discutir el tema. Porque llega un punto que uno ya le termina molestando el ida y vuelta en las diferentes declaraciones. Cuando haya controversia, como se arreglan las relaciones personales, lo mejor es sentarse a conversar. Yo recuerdo en la campaña política que se decía que el Frente Amplio debate mano a mano con la gente y que no quería intercambiar opiniones con otros políticos, bueno, yo creo que bastante daño le hace eso al sistema, porque justamente él por un lado aisladamente hace comentarios que son totalmente equivocados, no es así lo que está diciendo, y yo por el otro estoy haciendo afirmaciones que del lado del Ministerio se cuestionan. La mejor forma de aclararlo es sentarlos y que la ciudadanía pueda llegar a medirnos a través de la comparación descriptiva. Pero no me quiero ir de la pregunta que usted hizo. Sobre los intereses que pueden tener los laboratorios, nosotros nos encargamos de ir a estudiar un poco más a fondo el tema. Y primero, que también es una afirmación que carece totalmente de sustento. No digo porque no los haya. Lo dijimos el otro día en la comisión. Si los hay, el Ministerio de Salud Pública no debe permitir que esos intereses intercedan. Pero a su vez, se da la ironía en la situación que cuando el Ministerio de Salud Pública es condenado a pagar, lo compra a un precio de lista. Si estuviera incluido en el FTM, como se decía en el informe preliminar, el precio de esos medicamentos baja. Uh-huh. Hay medicamentos que tienen aproximadamente, en los últimos tiempos, un 30% de los amparos judiciales. Esos medicamentos quizás les convenga mucho más no estar en el FTM que estar en el FTM. Le conviene mucho más porque lo vende a precio de lista, que puede ascender 30, 40, 50% más. Y le termina conveniendo porque obviamente que tiene una facturación mayor que si estuviera incluido en el FTM. Así que esa afirmación es relativa. En algunos casos puede haber un interés por vender más cantidad en el FTM, pero tampoco el ministro sabía decirnos cuántos eran. Y una cosa que quiero decir, que es tan equivocado y tan poco estudiado el tema por parte del Ministerio de Salud Pública, que cuando se atraviesa amparo, el Ministerio de Salud Pública es condenado a pagar íntegramente el medicamento. Cuando se incluye en el FTM, hay una comisión asesora del Ministerio de Salud Pública, que es la que asesora incluir en el FTM. Esta comisión asesora tan poco serio trabaja, Daniel, que no tiene actas. No presenta actas. O sea, los que discuten, estuvieron 3 años y medio, por ejemplo, para discutir si uno de estos medicamentos había que incluirlo o no, y ni siquiera tenían un recordatorio de lo discutido un año atrás. Ni siquiera como referencia porque no llevan acta. Pero una cosa que quiero decir, que una vez que el medicamento está incluido en el FTM, a través de protocolos que hace el Fondo Nacional de Recursos, es que se le da al paciente. Es decir, que ahí hay un filtro. En el amparo se tiene que dar sí o sí. Cuando integra el FTM, se sigue un protocolo, es decir, etapas, instrumentos, se revisa los antecedentes, se hace un trabajo más pormenorizado. Es decir, que no necesariamente por estar en el FTM quiere decir que se tenga que dar. Tiene que cumplir los requisitos del artículo 44, es decir, indigentes o personas que carezcan de recursos suficientes, como dice el inciso segundo, y a su vez se sigue un protocolo. Hoy por hoy, al condenarse a pagar, se tiene que comprar a precio de lista y se tiene que dar sí o sí. Por lo tanto, hay laboratorio que quizá le sirva no estar incluido en el FTM. Entonces, tienen que realmente profundizar y ponerse a estudiar un poco más el tema, porque están haciendo comentarios que a mi juicio son bastante irresponsables porque no son así.
Martín, ¿y cómo valora la postura del ministro que ha señalado su interés en comenzar a negociar con las farmacéuticas, con los laboratorios, por ejemplo?
Bueno, nosotros en nuestra primer ponencia hablamos del sistema, por ejemplo, de riesgo compartido, donde supeditado al resultado de la eficacia de sobrevida que invoquen los laboratorios, se ve quién paga el medicamento. Si se cumple, estamos simplificando, esto obviamente que hay que instrumentarlo y estudiando más. Esto sucede en varios países del mundo. Y nosotros lo que le exigimos al Ministerio de Salud Pública es acciones de interés en mejorar el tema. No incluir todo, pero interés. Quizás una persona no pueda pagar la totalidad del medicamento, pero pueda pagar una parte, bueno, que se ve un modelo.
Ahora, ¿usted qué reclama concretamente? Que, por ir por términos bien absolutos, que todos los medicamentos de alto costo sean incorporados al sistema.
No, por supuesto que no. Nosotros reclamamos primero derogar la ordenanza 86, que firmó Muniz dos días antes.
El ministro ha dicho que no se va a derogar.
Bueno, para mí se termina derogando porque o porque lo hace por convicción o porque nosotros vamos a ser tan insistentes que van a tener que encaminar las políticas porque con la desigualdad e injusticia que están trabajando el tema realmente es alarmante. Pero nosotros reclamamos derogar la ordenanza 86, es inoportuna, la firma una ministra el 27 de febrero a 2 días de dejar el cargo de ministra, 27 de febrero del corriente año. Irónicamente la firma una ministra cuando a los días iba a asumir un médico oncólogo como presidente de la República. Mire qué ironía, Daniel, que se presentó en esta ordenanza. Es una ordenanza que es absolutamente exclusiva, solamente excluye. Es ilegal porque va contra el artículo 44 de la Constitución. Y como contiene aquellos medicamentos en los cuales han sido mayoritariamente requeridos por pacientes, es decir, mayoritariamente indicados por médicos, lo que intenta es frenar la ola de sentencias en contra que tiene el Ministerio de Salud Pública. Así que derogar la ordenanza. Incluir ciertos medicamentos de comprobada eficacia y seguridad que no puede dejar de desconocer el Ministerio de Salud Pública, como decía el informe, en el informe, que se está pagando. Lo que se decía, que está en la página 210 de la rendición de cuentas 2014, los 4 millones de dólares son por sentencias de amparo judiciales solamente de medicamentos oncológicos. De los años anteriores está todo mezclado, por eso no se puede ver cuánto se pagó exactamente por estos medicamentos. Otra cosa que proponemos nosotros, Daniel, es modificar el decreto 265 del año 2006 que crea el FTM para darle mayor agilidad a la revisión y a la actualización. Que capaz que en un momento es incluir un medicamento, capaz que en otro momento mantenerlo. Pero ¿qué pasa? Hoy hasta el 30 de junio se pueden presentar los medicamentos. Después hay que esperar un año. Fíjese si aparece un 10 de julio, suponga, un medicamento de comprobada eficacia y seguridad que es la cura de una enfermedad de una patología de estas que son sumamente fuertes y mortales. Por un tema burocrático administrativo, no estamos dando la opción de la consideración de este tipo de medicamentos.
Bueno.
Por eso proponemos un debate serio del tema, no todos los medicamentos, lo de comprobada eficacia y seguridad en una primera instancia, que son los más requeridos y los más indicados por médicos, que el proceso de actualización y de revisión sea más ágil y menos burocrático. Eso, y simplemente que la ciencia crece a pasos agigantados, seguir administrativamente a la ciencia y a su vez nunca perder de vista, Daniel, que cuando hablamos de sobrevida le estamos dando tiempo a la ciencia para que encuentre medicamentos mejores
Bien.
O encuentre la cura para ciertas enfermedades.
Se nos ha ido el tiempo, diputado Lema. Hay alguien que pregunta, no, que en realidad afirma, a propósito de lo que decía el ministro, hay muchos medicamentos aprobados que realmente aumentan muy poco o nada la sobrevida. Por eso el sistema de salud inglés, si no la aumenta en forma valedera, no los autoriza. Otro dice, nadie se preocupa de la gente, politizan todo, y los que no tienen para comprar ciertos medicamentos se siguen muriendo, dice otro oyente. Hay que investigar los lobbies entre corporaciones médicas, con ciertos laboratorios, el gobierno debe intervenir, dice otro oyente. Y usted está preocupado por el tema metas asistenciales. No nos queda tiempo, pero en todo caso lo hablamos más adelante. Metas asistenciales luego del Sistema Nacional Integrado de Salud, sobre todo.
Otro argumento por el cual las políticas del Frente Amplio han fracasado en materia de salud, Daniel, afecta directamente al sector más vulnerable. El porcentaje de embarazadas correctamente controladas, esto está en el portal a tu servicio que publica el Ministerio de Salud Pública, mientras hace anda en el 8,8%, 8,8% de embarazadas correctamente controladas, las mutualistas están entre 94 y 96%. Menores de un año correctamente controlados, mientras las mutualistas superan el 90% promedio, ACE están 27%. Médicos referenciados a un médico de referencia, perdón, pacientes referenciados a un médico de referencia, mientras hay mutualistas entre un 40 y un 60%, ACE no presenta datos directamente. Estas metas asistenciales es el incumplimiento que ACE está haciendo, afectando directamente al sector más vulnerable.
Martín Lema, diputado del Partido Nacional, ha sido muy amable.
Por favor, a la orden.